Expresarte.
La primera y única revista cultural radiofónica regional.
Expresarte. El universo de las expresiones artísticas hasta tus oídos. Difusión, promoción y divulgación del arte de forma ágil y dinámica.
Es un honor tener a un invitado como este.
Arte y expresión por Radio Universidad.
Expresarte.
La ruta de la comida guadalupana se basa en el compartir dentro de un abanico de vasos, platillos y alimentos que están presentes durante todo el año y otros que están presentes solo por temporada, pero que ambos se han posicionado como los preferidos de fieles en esta época. La abundancia está presente en cada local o puesto de comida. El clásico en el centro del país son los tamales y el atole. Como un extra, tu tamal puede ir dentro de un bolillo y acompañarlo con un champurrado. A esta combinación se le conoce como guajolocombo, que tiene las propiedades de combatir el frío y dotar de energía como un desayuno completo. Alrededor de 20 pesos son suficientes para iniciar el día con este platillo. Sin duda, existe una exaltación en el país por mirar cómo los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México meten un tamal en una telera, pero basta comprobar los de oaxaqueño, mole verde o rojo, para aceptar que están ricos y que permiten llenar el estómago con 180 calorías para iniciar el día. A lo largo de las festividades, encontramos ollas, fogones y comales que sobrepasan las medidas habituales. Para continuar el día y siguiendo la dieta del nutriólogo, después de 4 horas, seguimos con tostadas de tinga de pollo o pozole rojo, que para los dos platillos encontramos que la lechuga, la salsa, verde o roja, crema, rábanos, tostadas y limones son complementos esenciales para pintar un bigote de felicidad en estas fechas. Las características principales del pozole y la tinga es que son rendidoras, así que donde comen 100 pueden llegar a comer el doble o más. Y para vernos muy mexicanos, en el centro se acostumbra no el pavo, sino el guajolote, que con una pechuga se puede alimentar a más de 10 personas. Este lo encontramos de preferencia en mole y acompañado de frijoles de la olla y cebolla curtida con limón. Y hablando de mole, algo indispensable y reemplazable en las mesas de las casas de la abuelita son los romeritos, platillo que lleva el nombre del quelite característico y acompañado con mole poblano, camarón seco y papitas cambray. Ya después de haber probado los platillos fuertes de sabor, sigue la oportunidad de endulzar el paladar con unos tlaxcales, que es un pan o galleta tipo polvorón elaborado con maíz quebrado y llevado al horno de piedra para aromatizar con aroma de pan de pueblo. Otro clásico del maíz es el pinole de maíz negro o maíz azul. Tanto el pinole como los tlaxcales son resultado de la gran tradición del cultivo y consumo de semillas criollas en esta región. Después de este recorrido, que describe la ingesta en un día de un habitante en el centro del país, continuamos con los digestivos y las bebidas espirituosas para combatir las bajas temperaturas del invierno. En días muy fríos, se amanece o anochece con temperaturas cercanas a los 0 grados, por lo que la garañona, realizado a base de más de 20 hierbas de color verde intenso y servido en un vaso de veladora, resulta indispensable. Por otro lado, y para gustos más dulces, está el tecuí, bebida hecha en casa a base de naranja, plátano, cacahuate y alcohol de caña para recibir las veladas y brindar con conocidos o extraños. Para todos aquellos que visiten el centro del país en épocas de Guadalupe Reyes, no olviden cubrirse para el viento fresco y consumir la lista de platillos presentes para dotar de dientes energéticos al cuerpo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy estamos en una emisión más de esta su revista cultural, Expresarte. Agradecemos a Jonathan Aguirre por compartirnos esta primer editorial de esta su revista cultural, un editorial que tiene que ver con la temática de hoy y que además ya nos sacó el hambre, ¿no, Ingrid? ¿Qué tal, Ingrid? Muy buen día.
Muy bien. Muy buen día, Rosy. Radio Escuchas.
Muy contentos por hablar de este recorrido gastronómico de Guadalupe Reyes y hasta la Candelaria, ¿no? ¿Es así?
Claro.
Sí, bueno, ¿quién no ha escuchado hablar de este recorrido? ¿Quién no ha intentado hacer este recorrido gastronómico? ¿O quién, aunque no lo intente, forma parte de él? Pues de esto estaremos hablando en esta temática de Expresarte, cómo también las manifestaciones artísticas forman parte de esta cultura, de estas tradiciones, de estos rituales. Ya sabemos que todo lo que tiene que ver con la alimentación no es nada más agarrar un ingrediente, ponerlo y a ver qué sale, sino que es todo un arte transformar los diferentes ingredientes, sabores, colores, formas y hacer todo un platillo que le dé este placer a nuestro paladar.
Bueno, y que también está como vinculado a mostrar parte de lo que somos, ¿no? De nuestra identidad.
Efectivamente, todas nuestras tradiciones. Bueno, ya saben, para comunicarse con nosotros en cabina, 413-3345, Lara sin costo 01-800-701-3044 y en nuestra página de Facebook, Expresarte, ya está ahí el obsequio que tendremos el día de hoy. Ya sabemos lo que implica Como agua para chocolate. Este libro, todas estas historias que se convirtieron incluso en una película de hace mucho tiempo, que nos habla sobre pues una deliciosa historia sobre el amor y la pasión, la tradición y la buena comida. Ya hablábamos, ¿quién no le ha tocado leer o ver la película con toda esta historia de Tita y Pedro, hermosos, además paisajes, la fotografía?
Claro. Uy, preciosa. No, la estética también de la película.
Sí, claro, y además excelentes actuaciones. Y bueno, este libro, además de hablar de la historia de Tita y Pedro, también trae algunas recetas de cocina. Así es que anótese y acompáñenos para hablar de este recorrido de Guadalupe Reyes y la Candelaria.
Comparta también sus experiencias, se vale también recibir esos comentarios de anécdotas o qué les gusta, ¿no?, de este recorrido.
Por supuesto que sí, pues agradecemos en la subdirección a Víctor Muro. Muchas gracias también por acompañarnos en esta emisión más. En producción, Alonso Sánchez, quien está al pendiente también de las producciones y de acompañarnos y algunas veces también estar en el micrófono hablando de algunas temáticas. César Andrade en los controles, que sin él no estaríamos aquí al frente ni sabríamos en qué momento hacer pausa. En redes sociales, Edith Covarrubias, jefa de información, Ingrid Leger, y también ahorita está ella apoyándonos ahí revisando las redes sociales, así es que anótense. ¿Tú has intentado el Guadalupe Reyes?
Pues, más bien he involucrado en el Guadalupe Reyes de alguna u otra forma. Sí. Pues como que desde chicos, ¿no? Te van metiendo los padres o la misma familia, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, de pronto a veces uno no muy comprende esta frase del Guadalupe Reyes. Pues claro, tiene que ver con que inicia el 12 de diciembre con los festejos de la Virgen de Guadalupe acá en México, nuestra Virgen asociada a lo que es la religión católica, y antes terminaba en lo que era el Día de Reyes, que es el 6 de enero. Sin embargo, sí, claro, pues los mexicanos nos encanta la fiesta, el bullicio y, por supuesto, el alimento, ¿no? Entonces, pues, lo vinculamos a la tradición y lo alargamos hasta el 2 de febrero, que es cuando se da la tamaliza, una vez que el 6 de enero se corta la rosca entre amigos, familiares y a quien les haya tocado el niño Jesús, que es un símbolo, entonces es quien pone la casa o, en este caso, los tamales famosos, el atole, y ahora ya se ha modernizado mucho, ya claro. Más adelante escucharemos una producción donde hay diferentes niños Jesús, incluso hay de diferente color, y ya tienen un símbolo que significa a quién le toca tamales, a quién el atole, a quién las botanas, o poner la casa.
Incluso también ya se ha ampliado un poco más este concepto de los tamales, ¿no? Porque hay también tamales como los tradicionales de hechos en casa o de alguna fondita, ¿no? Ajá. Y ahora ya hay como esa variedad de tamales gourmet también.
Ah, sí, pues yo en mi caso, que soy de la costa, desde chica me tocaron los tamales de camarón deliciosos. Hay quien les llama tamales de bigotes, porque como se ponen camarones grandes, créanme que sí, son grandes, quizá hay incluso de 8 a 10 centímetros los camarones, son camarones frescos, y obviamente los bigotes del camarón sale, porque es con todo y cáscara, entonces hay quien le llama. Y la envoltura no es con la hoja de maíz, la envoltura es con hoja que puede ser de plátano, uh-huh, o en este caso de algunas de las hojas que hay de mangle también, y es un sabor delicioso. Uh-huh. Así es que si usted no alcanzó esta, pues el 2 de febrero con la Candelaria, usted sígale, no hay, ahora no se ponga límites. Y pero claro, tiene que ver con esta tradición de juntarse la familia, los amigos, y hay quien incluso estar preparando los tamales.
Claro. Bueno, comentan que tenemos a un invitado especial a través del teléfono. Le damos la bienvenida al maestro Juan Carlos Núñez Bustillos.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
Hola, qué gusto saludarlas, Ros, Ingrid, con muchísimo gusto de conversar con ustedes y con su auditorio.
Ah, pues gracias, gracias por estar con nosotros. Hace ya muchos años que nos tocó conocernos a través de todo lo que tiene que ver también con la educación ambiental, con el periodismo, y pues mira, ya estamos acá en Zapotlán el Grande, y pues ahora sí que contentos de escucharte. Yo sé que tú tienes una gran trayectoria de trabajo en cuestiones de cultura y en cuestión de lo que tiene que ver la gastronomía.
Sí, es, y ahora estamos desde hace ya casi 5 años impulsando un proyecto también de periodismo cultural sobre la relación entre cultura y cocina. Se llama Jaliscocina. Lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook o en Twitter, como Jaliscocina, o nuestra página también, jaliscocina.com. Es un proyecto de varios colegas que estamos interesados justamente en lo que ustedes hablaban hace un momento, en cómo la cocina es parte de nuestra identidad, cómo lo que preparamos, lo que cosechamos, lo que compartimos es parte de nuestra propia cultura, de nuestra propia manera de ver y de estar en el mundo. Entonces es un ejercicio bien interesante, porque en cada plato siempre está puesto algo de lo que somos.
¿Y a ti te ha tocado entonces hacer recorridos también en algunos de los espacios del estado, del país, para hablar de esta temática?
Sí, ha sido un gusto, no tanto como quisiera, porque como casi todos los proyectos culturales, esto es, pues lo hacemos de manera voluntaria, un grupo de amigos, no es nuestro trabajo principal, pero sí es un gusto y una afición que nos ha permitido, pues cada vez que salimos a cualquier lado, estar al pendiente, buscar a las personas que cocinan y hacer algunos recorridos. Hay un libro, de hecho, que publicamos en la Secretaría de Cultura y que está disponible en internet, llama Sabor que Somos. Es un trabajo que hicimos el maestro Sergio René de Dios Corona, la maestra Elba Castro y yo, sobre justamente esta relación de la cocina y la cultura en el estado. Se llama Sabor que Somos y se puede descargar de manera gratuita ahí en nuestra página de Jaliscocina. Y ahí hacemos justamente un recorrido, como ustedes mencionaban, por las diferentes épocas del año, pero también por las regiones del estado. Hablamos de los platos emblemáticos de Jalisco, y bueno, solamente una probadita para hablar en términos gastronómicos, porque la riqueza gastronómica de Jalisco es increíble y necesitaríamos ser de veras una enciclopedia para dar cuenta de todo ello. Pero en este libro sí logramos por lo menos dar unas cuantas pinceladas y hablar con gente pues de diversas regiones de nuestro estado.
Genial, pues bueno, seguiremos hablando de este y otros temas vinculados a lo que es la gastronomía. Tendremos una pausa y regresamos.
¿Sabes qué, Marcelino?
¿Qué tienes?
Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no a con los agachados.
Oye, ¿por qué andas crudo?
Pues sabes que me pasé toda la noche pescando, Marcelino.
Pues eso me dijiste que ibas a pescar, no sé por qué vienes crudo.
Bueno, vengo crudo de sueño. Me la pasé toda la noche con el anzuelo.
¿Con el anzuelito?
Sí, hombre, pescando.
Oye, ¿qué fuiste a pescar?
Cahuiles.
¿Qué?
Cahuiles.
¿Cahuiles?
Silabario.
¿Qué son cahuiles?
Pues pescados.
Oye, ¿cómo son? No los conozco yo.
Pues ni yo los conozco, si no agarré ninguno, Marcelinito.
Ay, ay, ay.
Cuando pesque te digo, ¿no? Oye, una pancita con los agachados, ¿no la barremos?
No, le echamos, ¿cómo?
Poninas, ponle. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo, ay.
De todo tengo, señor.
La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar, chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián, romeritos calentitos con tortas de camarón.
Pues continuamos aquí en su revista cultural Expresarte. Ya sabe, mándenos mensajito al Facebook de lo que han sido sus experiencias en este recorrido de Guadalupe Reyes, o en sí todo lo que tiene que ver la gastronomía. Seguimos también aquí en cabina vía telefónica con Juan Carlos Núñez. Nos platicabas, Juan Carlos, de este proyecto que tienen, que tiene también la maestra Elba Castro. Le mandamos un saludo a la querida Elba, y que tienen incluso ya un libro. ¿Desde hace cuánto han estado fomentando estas actividades en el proyecto, Juan Carlos?
Y bueno, Jaliscocina tiene ya, estamos justamente en este 2020 por cumplir los primeros 5 años, que esperemos que sean bastantes, porque, como te decía, pues la riqueza gastronómica, no solo de nuestro estado, sino de este vínculo con la cultura que aparece pues en cualquier lugar donde tú vayas a comer, en cualquier lugar del mundo está siempre presente este vínculo. Llevamos pues con Jaliscocina 5 años, pero ya desde antes habíamos hecho este libro, Sabor que Somos, que editó la Secretaría de Cultura, y pues que fue el arranque de lo que después sería Jaliscocina. A partir de ese ejercicio que hicimos de ir a hablar con la gente, a los mercados, a las casas, a los tianguis, pues nos quedamos con muchas ganas de seguir abordando este tema, y a partir de ahí pues surgió la idea de hacer esta revista de periodismo cultural gastronómico, Jaliscocina, que está por supuesto en línea y completamente gratuito.
Oh, pues muchas gracias. Pues la región sur de Jalisco tiene grandes aportes también en esta temática. De pronto se hacen las ferias, las diferentes ferias que tienen que ver con la tostada, con la birria, y también, bueno, cerca de aquí, Techaluta, Amacueca, todo lo relacionado con la pitaya. Así es que cuando gusten serán bienvenidos para que pues te puedas seguir también promocionando desde el periodismo cultural la parte de las tradiciones gastronómicas de esta región, y bueno, también región Lagunas, que forman parte de la zona de influencia del Centro Universitario del Sur. Siempre serán bienvenidos.
Sí, siempre es un gusto ir a visitarlos, y es una delicia también recorrer el sur de Jalisco y disfrutar de no solamente de la gastronomía, sino también de la hospitalidad de la gente.
Sí, efectivamente, nosotros nos sentimos tan contentos que ya nos quedamos. Así es que es muy reconfortante estar en espacios como estos.
Y sí, para mí también es un gusto, porque de allí era mi abuela, entonces reencontrar ahí el vínculo también.
Sí, por supuesto, las tradiciones, las raíces, todo lo que tiene que ver con la identidad. Y además de los recorridos que bueno, pues finalmente dan a conocer también lo que hay en las diferentes regiones, y degustar, por supuesto, todos estos alimentos. ¿Les ha tocado en algún momento participar en la preparación, en digamos un proceso que ustedes de pronto no les había tocado en otra parte?
Sí, bueno, nos gusta también mucho cocinar. Lo hacemos también pues con los tiempos que nos deja el intenso trabajo también que tenemos en las universidades, pero lo hacemos con mucho gusto, y sobre todo tratando de experimentar y de recuperar, por ejemplo, algunas recetas antiguas o algunas recetas que nos han legado también otros expertos en gastronomía. Por ejemplo, don Rafael del Barco, que fue durante muchos años el escritor de temas gastronómicos del periódico Siglo XXI en Guadalajara, aquel legendario medio de comunicación tan querido y lamentablemente que desapareció. Pero bueno, Rafael del Barco durante muchos años hizo trabajos justamente sobre la relación de cultura, identidad y comida, y cuando él falleció, su viuda nos legó parte de su archivo, y entonces de ahí vamos también recuperando este trabajo de Rafael del Barco, y como no hay fotografías y la página de internet requiere siempre un apoyo visual, pues tenemos el gusto de estar ahí experimentando o recreando esas recetas de don Rafael del Barco, que también están a la disposición de cualquier persona que las quiera consultar en la página.
Ah, pues muchas gracias. ¿Y en algún momento han intentado o han formado parte de este gran recorrido del Guadalupe Reyes?
Sí, pues cada año es un gusto hacer este recorrido, y siempre que vamos a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, o siempre que hacemos algún reportaje sobre la Navidad o sobre la Rosca de Reyes, encontramos cosas bien interesantes, cosas distintas. Porque como bien decían Ingrid y tú hace un momento, toda la fiesta siempre lleva un componente gastronómico. No hay fiesta donde no comamos, no hay celebración religiosa o de cualquier otro tipo donde no se comparta el alimento. Incluso en los velorios, que uno pensaría que pues, es una situación muy triste, siempre también hay por ahí algo de comer. Entonces, este recorrido por las fechas emblemáticas del Guadalupe Reyes pues nos ha permitido ir conociendo pues parte de estas tradiciones o de estas personas que recrean cada vez con sus manos y con su trabajo en la cocina esta tradición. Nosotros acá en Guadalajara vamos al Santuario de la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre y pues nos encontramos con historias maravillosas, ¿no? Ahí en el santuario, por ejemplo, hay unas mujeres que preparan unos tacos de tripa, lo usan con carbón y le dicen a estas señoras, siempre van acompañando a la Virgen de Zapopan. Ustedes recordarán que la Virgen de Zapopan, a partir de mayo y hasta el 12 de octubre, hace un recorrido por las distintas parroquias de la ciudad de Guadalajara. Pues estas señoras de los tacos van acompañando a la Virgen con su anafre, porque lo hacen todo en carbón, y el 12 de diciembre pues van al santuario. Y es toda una tradición de mucha gente que va justamente a buscar esos tejidos. Por ejemplo, en lo que refiere a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Está ahí mismo con la Virgen, pues los buñuelos que son tradicionales. Hay familias que llevan más de 100 años preparando estos buñuelos ahí. Y hay gente que ahí nos encontramos a un señor de Puerto Vallarta que cada año va a visitar a la Virgen de Guadalupe y cada año va con la misma señora, con doña Refugio Jacobo, a probar ahí sus buñuelos. O ahí mismo se pueden encontrar los dulces de leche quemada, los dulces agritos que ya prácticamente desaparecieron en Guadalajara, pues ahí en el santuario, doña Mari Galván todavía los prepara. Entonces, es una riqueza ir ahí. Y bueno, eso ocurre acá, pero en cada lugar donde se hace la celebración, pues seguramente podríamos encontrar también toda esa riqueza y toda esa tradición cultural.
Sí, efectivamente. Y bueno, ya sabemos que también cada colonia, barrio, comunidad tiene este festejo asociado a su santo patrono, ¿no? Entonces, bueno, en Zapotlán vinculado a San José, pero también tenemos muy cerca a San Sebastián, que es donde otro de los municipios aquí en la cabecera, y en Gómez Farías, que da toda esta tradición vinculada a los alimentos, y Tuxpan, que tiene todo un eslogan, ¿no? Que sí, que es la fiesta, ¿no? Eterna. Porque
sí, sí, sí. Y bueno, con platillos muy emblemáticos de la región, ¿no? Como la coachala, como los taquitos de la estación.
Sí, efectivamente. Y bueno, lo importante también dentro de las investigaciones, los recorridos que han hecho ustedes y las degustaciones, ¿qué platillos se han recuperado a través de lo que la abuela, la bisabuela los enseñó, más que dejarlo por escrito? ¿Qué platillos son estos que de pronto ya jóvenes no los habían conocido, no los habían probado, pero que con base a su, pues ahora sí, a la herencia o al saber más local, se han recuperado?
Sí, bueno, fíjate que más bien lo que hemos encontrado son como dos vertientes. Una es de las tradiciones que siguen vivas, como la capirotada, aunque cada vez se hace también de manera más comercial, o hay familias donde se deja de hacer, pues todavía prevalece mucha gente que hace su receta y que cada receta pues tiene el toque de familia, ¿no? Y que digamos que esas todavía perviven y no están en peligro. Pero en cambio ha sido una tristeza encontrar otras cuestiones que están prácticamente en desuso cultural, por lo menos, si no es que ya desaparecieron. Ahí te mencionaría, por ejemplo, acá en la zona de Guadalajara, luego entiendo que en otros lugares del estado sí todavía se consiguen, pero acá han dejado de consumirse los cacomites, que son unos bulbos que crecen en una flor cuyo nombre científico es Trigidea pavonia. Pues el bulbo de esa flor, que es bellísima además, se cuece y se ofrecía acá en la fiesta de la llevada de la Virgen de Zapopan o en las fiestas patrias del 15 de septiembre en El Grito. A mí hace algunos años todavía me tocó conocer a un señor ya muy mayor que llevaba su canasta vendiendo cacomites, pero desde hace ya varios años pues prácticamente no se usan. desaparecieron. Y eran una planta silvestre, tiene que ver también con la destrucción del entorno ambiental, porque crece de manera silvestre alrededor de los arroyos. Y bueno, acá la zona metropolitana ha ido destruyendo esos parajes y ha ido desapareciendo este plato. Hay otro, por ejemplo, muy antiguo, que era muy popular, se llama ante, es un postre, pues es, también ya no hemos encontrado, salvo una persona que lo está todavía preparando a veces. La María Gorda, que era un postre elaborado con maíz, acá también en el siglo pasado de bastante conocido, se ha dejado de hacer y prácticamente tampoco hemos encontrado ya quien lo haga, ¿no? Un compañero de la universidad, justamente de allá del Cuba, bueno, su familia sí lo hacía y él todavía preservó la receta. Pero es una tristeza que este tipo de platillos vayan desapareciendo y vayan dejando de consumirse. Por ejemplo, el turrón rosa, que se hace en unas planchas grandes y que se corta con una especie de machete, todavía quedan algunos vendedores, pero ya cada vez menos. Cuando nosotros publicamos el reportaje del turrón rosa en Jalisco Cocina, pues es uno de los temas que más ha llamado la atención de nuestros lectores y que más interacción ha generado de mucha gente que tiene nostalgia por ese dulce que les recuerda su infancia, su niñez, salir de la escuela y escuchar el tintineo del machete contra la bicicleta, que era la manera que usaban los vendedores para llamar a los niños. Y bueno, ha sido bien interesante cómo tanta gente con esta nostalgia por ese dulce que ya casi no se encuentra, pues está interesada en localizar a estas personas que todavía lo hacen para poder pues volverlo a disfrutar.
Voy a tener que interrumpir porque necesitamos hacer una pausa, pero vamos a continuar en el siguiente bloque.
El 2 de febrero se festeja el Día de la Candelaria, es la ocasión en la que se lleva al Niño Dios a la iglesia para ser bendecido. Después, las personas que encontraron el muñeco en la Rosca de Reyes invitan los tamales. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la historia de esta figura? En el siglo XIV, en Francia, se elaboraba una pasta de hojaldre y almendras con un haba dentro. La persona que sacaba el frijol se convertía en rey o reina por un día. Pronto, esta tradición se expandió en otros países de Europa y América. Mientras tanto, en México, la Rosca de Reyes llegó hace 400 años. El muñeco oculto en la rosca representa a Jesús, cuando fue escondido por José y María para escapar de la persecución de Herodes. De acuerdo con Sonia Iglesias, autora del libro Las fiestas tradicionales de México, al principio se colocaba en la masa un haba como símbolo del embrión real, es decir, la realeza del Niño Dios. Sin embargo, a partir del siglo XVIII y hasta la mitad del siglo XX, se comenzaron a elaborar muñecos de porcelana o cerámica y se introducían de 1 a 3 en la masa. Actualmente, las figuras son de plástico, por ser un material resistente al calor, y la cantidad varía según el tamaño de la rosca.
Ritmos visuales. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Agradecemos a Isabel Reyes por esta cápsula que tiene que ver con el significado del Niño Jesús en la rosca. Estos símbolos que forman parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, y que estoy segura que también con nuestro invitado Juan Carlos Núñez les habrá tocado en estos recorridos que hacen símbolos que tienen que ver con nuestra identidad. ¿No es así, Juan Carlos?
Sí, pues prácticamente yo diría que la comida siempre es un símbolo porque ahí están presentes el medio ambiente, ¿no? Como los ingredientes son los que están en la región, pero también está puesta nuestra historia, nuestras creencias, nuestras maneras de ser, y entonces se convierte así en símbolo, ¿no? Es curioso que hay platillos que pudiéramos preparar en cualquier fecha y que no lo hacemos.
justamente porque son un símbolo.
Y todo el ritual, ¿no? Porque de pronto es si la abuela junto con las hermanas o junto con las hijas, las nietas, y bueno, también esto, ¿cómo se ha ido transformando? Porque antes estaba muy delimitado que las mujeres en la cocina, los hombres se iban más al trabajo rudo, al trabajo en el campo, pero también me ha tocado ver a mí que hay hombres que están integrados también ya a este proceso, también con productos realmente riquísimos y muy transformados.
Sí, y yo creo que tendríamos que avanzar hacia eso, a encontrar que la cocina, que las cocinas son un lugar de encuentro, no son exclusivos ni hombres ni de mujeres, sino que hombres y mujeres podemos convivir ahí preparando juntos los alimentos, porque sí es una tristeza también que muchas de las cosas, y eso también lo hemos ido notando, se han ido perdiendo porque ya no hay quien quiera seguir con esos, como tú decías, rituales, ¿no? Porque preparar estas comidas a veces implica hasta 2-3 días de estar en la cocina. Y con esta idea de que ahora todo tiene que ser fácil y rápido, pues a mucha gente le parece que es una pérdida de tiempo. Cuando lo que está en juego en la cocina no solamente es la preparación del alimento, sino las redes de afectivas que se tejen o que se podrían tejer también ahí.
Efectivamente, estas famosas redes de apoyo, porque mientras está uno cocinando vas compartiendo, ¿no? Vas platicando, vas actualizándote, si de pronto tienes tiempo sin ver a alguien, te vas conectando, que es
y
lo que
te van contando la historia de la familia, de los abuelos, y entonces se genera ahí ese vínculo y esa identidad.
Efectivamente. ¿Ustedes cómo identifican a sus informantes claves? ¿O cómo deciden con quién ir para hacer estas entrevistas o esta convivencia, que finalmente es una investigación más participativa totalmente?
Sí, pues así como tú lo has dicho, ¿no? Tenemos como tres formas de llegar a la información. Una es, pues como hacen los antropólogos y los reporteros, que es caminar por las calles y hablar con la gente y preguntar. Creo que ese es básica, ¿no? Porque la gente además sabe y te dice muy bien dónde se encuentran las cuestiones más representativas de algún lugar. También nos enteramos porque hay gente que ya conoce nuestro trabajo y entonces nos pasa, como decimos, el tip, ¿no? Nos dice, oye, pues conocí a una señora en tal mercado que hace tales cosas. Y entonces ahí vamos. Y la otra, como hizo Isabel en la cápsula que ustedes presentaron hace rato, muy interesante. También como universitarios nos gusta mucho y disfrutamos mucho pues la búsqueda de fuentes bibliográficas. Entonces nos encanta andar husmeando en libros o en sitios serios de internet y así lograr esta visión de la cocina. También tenemos algunos colegas que están en Estados Unidos sobre todo y que de allá nos mandan, porque también la cocina es un vínculo con la gente que ha tenido que dejar su terruño. Y entonces a partir de la información que se genera ya sobre comida mexicana en Estados Unidos o de cosas que publicamos aquí pero que tienen que ver con gente de algún lugar o de algún pueblo, pues se generan vínculos bien interesantes entre las personas que están en Estados Unidos y las que estamos todavía acá en México, en esta interacción y en este lazo que nos la comida se convierte en un lazo.
Muy bien, pues nos pudieras recordar dónde podemos encontrar toda esta información, ya que pues prácticamente vamos cerrando el recorrido contigo. Con este bloque finalizaríamos el vínculo, pero por supuesto cordialmente invitado a estar con nosotros en otros programas.
Con muchísimo gusto y bueno, invitar a todo el auditorio a que nos puedan visitar en www.jaliscocina.com. En cualquier buscador pone un Jaliscocina y ahí les saldrá. O en Facebook y en Twitter, ahí también vamos subiendo nuestra información. Y en la página, pues además de recetas, encontrarán reportajes. Tenemos una sección de canciones, todas relacionadas con la cocina. Hay una sección de libros, una de cine, una de humor. Y porque en todos estos ámbitos está siempre presente la cocina.
Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. Y estaremos también al pendiente de esta página para estarla también vinculando a trabajo que estemos haciendo aquí. Y pues regresamos, continuamos aquí en Expresarte.
Muchas gracias.
Bueno, ¿quién no le ha tocado también en este recorrido de Guadalupe Reyes y hasta la Candelaria? Ya cada vez vamos más para allá, al rato claro. Vamos a vincular el 14 de febrero y no, tampoco seamos tan sinvergüenzas. Y está bien el rescate de tradiciones, de las costumbres, pero también la parte que tiene que ver con estas reflexiones, ¿no? Este espacio donde uno está degustando, preparando, pero también pensando cómo estoy viviendo o qué estoy haciendo. Hay una película que me tocó ver a finales de este año que, la verdad, nomás por la portada yo decía, ¿no? Y además comedia, yo dije, ni al caso, ¿no? Pero de esos momentos en que, por fortuna, un sobrino nieto me dijo, tía, hay que verlas. De acuerdo, la vemos. Que justo se llama Guadalupe Reyes y de verdad me pareció interesante. Por supuesto, es cine comercial, pero trae un fondo que no se ve en lo que es la portada, donde luego de 10 años dos amigos que se reencuentran deciden llevar a cabo este famoso Guadalupe Reyes como un reto. Pero esto va más allá del reto. El director es Salvador Espinosa Orozco y quienes actúan, que son parte de los elencos ya del trabajo más actual, pero que no se prestan tanto en algunas ocasiones al trabajo comercial, sino a un trabajo más profundo, como Juan Pablo Medina, Martín Altomaro, que a mí me ha tocado verlos en algunas series, con un mensaje mucho más trascendentes que la comedia como tal, ¿no? Y pues un superactorazo, Juan Carlos Colombo. Entonces, con una actuación especial de Ofelia Medina, se la recomendamos, es como para fin de semana. Obviamente está en estos canales ya que se pueden ver de manera privada. No me tocó verla anunciada en algún cine, de seguro que sí, pero por allá en la ciudad, ¿no? Pero así se llama, Guadalupe Reyes. Si quiere pasar un momento ameno al fin de semana, pero también ver el fondo tiene que ver con estas tradiciones.
Como esos momentos clave, ¿no? Como ya lo mencionábamos antes, símbolos y signos también de nuestra cultura mexicana.
Así es. Entonces, bueno, las expresiones artísticas están presentes en lo que tiene que ver también este famoso recorrido de Guadalupe Reyes. Ya escuchamos el trabajo que está haciendo Juan Carlos Núñez junto con la maestra Elba Castro, el libro que tienen en internet y que podemos acceder a él, y también acompañarlos en parte de los recorridos que hacen ellos a través de esta revista digital con esta temática de gastronomía que está muy, muy vinculada a nuestra identidad.
No, y que es como un trabajo bastante completo, ¿no? Porque no solamente es esta parte de ir a comer, sino investigar. Incluso también mencionaba en un blog anterior la parte importante de ilustrar, ¿no? De tomar fotografías y hacer esa documentación.
Sí, efectivamente, pues el maestro Juan Carlos Núñez, él es profesor investigador, él está en el departamento de formación humana, ahí en el ITESO, una universidad privada de lo que es del estado de Jalisco, no solo en Guadalajara, y la maestra Elba Castro, ella coordina la maestría en educación ambiental en el Centro Universitario Hermano, el de Biologías, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCPA, yendo hacia Tala, y pues ya tiene también más de 20, 25 años de trabajo en estas áreas, en estas líneas, así es que, bueno, tendremos una pausa y continuamos.
El universo de las expresiones artísticas hasta tus oídos. Regresamos.
Esta semana tendrás la oportunidad de asistir a distintos eventos recreativos y culturales en Zapotlán el Grande y sus alrededores. Este martes 4 se llevará a cabo la conferencia plástica para jóvenes muralistas Ecosímbolos, impartida por el muralista colombiano Reinaldo Barragán. La cita es en el Auditorio Tigelino de Casa del Arte en punto de las 5 de la tarde, entrada gratuita. El viernes 7 de febrero no te puedes perder la presentación del libro 200 Mininos Mínimos de Mi Morada, del escritor Epilef, en el Centro Cultural José Clemente Orozco a las 8 de la noche. Si quieres disfrutar de un fin de semana conociendo la oferta turística, gastronómica, cultural y artesanal, visita este 8 y 9 de febrero el municipio de Mazamitla, donde se llevará a cabo el Festival de Pueblos Mágicos de Jalisco. Dicho evento dará inicio a las 10 de la mañana. ¿Y tú, ya sabes a qué evento asistirás.
Agradecemos la producción de esta cápsula de Edith Covarrubias hablándonos de la cartelera. Y tenemos vigente como parte de la cartelera todavía la convocatoria del Premio Nacional de Dramaturgia Universitaria Hugo Salcedo. Y para ello tenemos un enlace telefónico para que el doctor Hugo Salcedo directamente nos hable un poco más de esta propuesta, de este proyecto y que está abierta la convocatoria. Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy buen día.
Hola, buenos días. Saludos a toda la comunidad de escuchas del programa. Saludos desde Santa Fe, en la Ciudad de México.
Pues muy contentos, ¿no? Porque además acabas de recibir, acabas de ganar un premio, según no lo...
Claro, le destaca el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana por distinguirse en el 9 premio Juan Cervera de Investigaciones sobre Artes Escénicas.
Sí, así es un premio internacional que se otorga desde España a partir de la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes, que en este caso... en el capítulo Madrid, el capítulo España, y es para un trabajo, un ensayo largo que escribí, que tiene que ver con el tema de la migración y el teatro para niños y jóvenes del México.
Pues muy motivante también toda tu trayectoria, Hugo, para que se animen los jóvenes a escribir. Yo recuerdo que tus primeros premios, en este caso el Tirso de Molina por el trabajo del Viaje de los Cantores, fue en tu etapa de estudiante incluso, ¿no es así?
Así es, bueno, ya en la etapa final de la licenciatura es cuando se obtuvo ese premio, hace ya 30 años. Y ahora en Ventura vuelve España a ver los ojos a mi trabajo. Estoy muy agradecido con las instancias convocantes, pero sobre todo estimulado efectivamente para abrir espacio a uno de los, digamos, de las líneas de trabajo más constantes que he hecho, que es precisamente en este caso el teatro y la migración.
Efectivamente, pues nos unimos a esta felicitación, además pues muy merecida pues obtener este concurso, ¿no? Pues gracias, Hugo, también por estar con nosotros y hablarnos un poquito más de esta convocatoria al Premio Nacional de Dramaturgia.
Pues mira, sí, gracias. Ya llegamos a la tercera emisión de esta convocatoria que lanza la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario del Sur para el Premio Nacional de Dramaturgia Universitaria que Ventura lleva mi nombre. Muchas gracias por esta enorme, grandísima distinción, y se trata efectivamente de reconocer el trabajo de jóvenes universitarios. Cuando pensábamos en la convocatoria hace ya, pues que serán 5 años por ahí, veíamos la necesidad de buscarles espacio, de abrir la puerta para que las expresiones de los jóvenes dramaturgos de este país y dramaturgas pudieran tener cabida, pudieran tener lugar. Porque, bueno, hemos visto que a pesar de que hay becas ahora ya más, digamos que más constantes a niveles estatales y federal, de todos modos no es suficiente, dado que hay una pujanza, hay un trabajo muy brillante y digno es, pues, de reconocer a aquellas y aquellos que han hecho labor en torno a la escritura del texto dramático, la literatura dramática. Pero además lo considerábamos que... estuviera el premio acompañado para reconocer a universitarios. Las casas universitarias del país, como lo sabemos, son semillero inagotable, son fuente de reflexión, y que en ese sentido pues podíamos reconocer a aquellos menores de 30 años que inscritos en algún programa universitario pudieran acceder a este concurso. Así que ya estamos en la tercera edición de este 2020, y esta es una atentísima y grata invitación para que quienes escuchan o quienes saben de alguien, alguna persona que escriba teatro, lo convenzan, lo animen para que mande sus originales a la dirección de Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán y que pues puedan acceder a este premio que se tiene contemplado se haga una premiación o reconocimiento en el segundo semestre de este año.
Efectivamente, el premio es único e indivisible y consta de 50,000 pesos. La convocatoria ya está abierta y cierra el 27 de junio de este 2020 y los trabajos pues deben entregarse en calle Colón 143, Colonia Centro, acá en Zapotlán el Grande, Jalisco, igual en la página que tiene que ver con el Premio Nacional de Dramaturgia Hugo Salcedo encontrarán a más detalle las bases de la convocatoria. La premiación tendrá lugar nada más y nada menos que el 24 de septiembre de este año, que es justo la fecha de nacimiento de nuestro querido Hugo Salcedo, así es que estaremos de manteles largos con todo un festejo, ¿no? Y sí, con la presencia del doctor Hugo Salcedo.
Además, dentro de la convocatoria vale la pena destacar que existe la posibilidad de llevar a escena la obra. Esto vamos a ver qué vaya a opinar el jurado. Todavía no tenemos, por supuesto, contemplado ningunos nombres, pero siempre se han integrado por personalidades muy destacadas en el ámbito de la cultura y del teatro a nivel nacional. Entonces, teniendo en cuenta la observación, la recomendación del jurado, puede ser que esta obra se lleve a la escena. Eso es fundamental también, y ojalá tenga los requerimientos escénicos la obra para que la podamos ver también en su espacio, digamos, idóneo, que es el escenario, que es el contacto con el espectador.
Efectivamente, pues es una de las finalidades que tiene el escribir teatro, ¿no? Hay que recordar que este proyecto surge de una iniciativa que se da a nivel del Centro Universitario del Sur a través del maestro Oscar Rodríguez, que es quien estaba haciendo sus estudios de posgrado. Se hace la propuesta considerando la trayectoria de Hugo Salcedo, que además él nace aquí en Zapotlán el Grande, y bueno, de este vínculo también tan estrecho, de su generosidad para estar compartiendo con nosotros sus conocimientos, sus aprendizajes, sus experiencias. Así es que le mandamos saludos al maestro Oscar Rodríguez, que ahora también está por allá en el CUCH, justo con estudiantes de creación literaria. Entonces ahí tendrá cabida también, y motivar también a nuestros estudiantes de la carrera de letras y de otras carreras, porque evidentemente no está limitado solo a quien estudie letras, ¿no?
Sí, exactamente. Tenemos, digamos que en este país, la aventura de que contamos con importantes dramaturgas y dramaturgos que vienen de otras especialidades académicas. Por ejemplo, ahora recuerdo de rápido al maestro Vicente Leñero, que fue ingeniero, a Alejandro Licona, también ingeniero, y a Tomás Urtusástegui, al querido Tomás Urtusástegui, que viene de la medicina. Así que la invitación, Rosy, que mencionas es muy pertinente, pues porque efectivamente el teatro no es, o la literatura dramática no es propiamente la producción de algunas personas, digamos que destacadas en el ámbito de la literatura, sino que nos dan gratamente sorpresas aquellas profesionistas que vienen de otros campos y también se ponen a escribir teatro.
Efectivamente, y bueno, pues de una u otra manera hemos tenido un acercamiento también aquí con el doctor Hugo Salcedo, y pues le hacemos la cordial invitación para que nos visite antes de esa fecha, para que también, si tenemos manera de que haya una plática, una charla, un taller para pues asesorar a estos jóvenes inquietos interesados en escribir teatro. Bueno,
sí,
aquí seguimos. Entonces, querido Hugo, pues seguimos en comunicación, conversamos un poco más a detalle también la posibilidad de que nos acompañes en otra fecha y seguir promocionando lo que es esta convocatoria.
Ah, me parece muy bien, perfecto. Y bueno, gracias, Rosy. Yo quiero también mencionar y agradecerte al aire que también ha sido iniciativa tuya apoyar los trabajos de CUSUR y este premio en particular, sin dejar de largo también los trabajos de la compañía de teatro de CUSUR. Muchísimas gracias, Rosy, y a todo el equipo que representa tu labor tan importante para el impulso, el apoyo de estas nuevas generaciones. Hagamos una cruzada y apoyemos a estas nuevas voces en el teatro ahora a partir de este concurso.
Claro que sí, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, y hasta pronto. agradecemos, estaremos la próxima transmisión y ahorita en la página les diremos quién ganó la rifa del 1 al 7. Ingrid, ¿cuál número te gusta?
El 3.
3, muy bien. Liz Castillo, tienes ya tu libro sobre Como agua para chocolate. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Expresarte.